5 millones de habitantes. Es la cifra que está prevista que sume nuestro país en los próximos 20 años, debido en gran medida a la continua llegada de inmigrantes. Mientras tanto, la población nacida en España disminuirá de manera progresiva. Juan Carlos Jiménez es catedrático de Historia del Pensamiento.
No vamos a crecer en términos internos, y si no fuera por la inmigración internacional, pues España realmente estaría en una situación demográficamente crítica.
Estos datos publicados por el INE reflejan que, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, la proporción de habitantes nacidos en España pasarán de representar el 84% al 63% dentro de 50 años. La población se distribuirá de manera desigual por comunidades autónomas, reduciéndose en Ceuta, Asturias, Extremadura o Castilla y León. Previsión que podría resolverse siempre y cuando se lleven a cabo diferentes reformas.
Su impacto sobre la educación, la sanidad y la necesidad de enfocarnos hacia las terceras edades, incluso pasar del concepto de tercera edad a cuarta edad. El cambio social que va a introducir esta dinámica demográfica es extraordinariamente importante.
Seremos más longevos. La esperanza de vida en 2071 alcanzará los 86 años en hombres y 90 en mujeres, más de 5 años que ahora, pero es una regla de 3. Si hay más defunciones que nacimientos y si vivimos mucho más tiempo, lo lógico es que la población envejezcamos más, cambiando así nuestra situación demográfica de manera importante.
Menos hijos y necesitaremos menos espacio para nuestras casas. A largo plazo, si no le ponemos, pues va a cambiar la configuración de la sociedad española de una forma enormemente importante.
Dentro de estos cambios está el aumento de personas que vivirán solas. Se calcula que en los próximos 15 años serán más de 6 millones quien viva solos en su hogar. Ahora la situación no es mucho mejor. Cerca de 850.000 personas mayores de 80 años viven en soledad. Por eso yo quiero hablarte de la soledad y de cómo cada vez son más las personas mayores que tienen que convivir así. En España se estima que hoy más de 2 millones y medio de personas viven solas, constituyendo casi el 40% de los mayores de 65 años. Cuidado, porque es importante matizar que vivir solo no significa sentir soledad. Es cierto que muchos de ellos se sienten solos, pero no hay una cifra concreta que pueda cuantificar el problema. El aumento de hogares unipersonales, el descenso de la natalidad, el paro, la frenética vida en las grandes ciudades son algunas de las muchas causas que han provocado esta creciente soledad no deseada. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Qué personaje? Recuerda este momento.
Una cosa, Marujita. Aparte de que te van a contratar como relaciones públicas del Banco Santander o del Palacio de la Zarzuela, no sé de cuál de los dos sitios.
Leticia, me vas a perdonar.
Sí.
¿Me darías un abrazo?
¿Te acuerdas? Marujita, 91 años. Desde ese momento en el que le pidió un abrazo a la reina Leticia, saltándose todo el protocolo, faltaría más, en mitad de un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, los premios solidarios del Santander. Bueno, pues se ha convertido en una de las personas más famosas de España. Conocer a la reina era su gran ilusión. De hecho, entre las fotos que adornan las paredes de su casa, está especialmente orgullosa de una en concreto, en la que aparece junto a los reyes, don Felipe, doña Leticia y sus hijas, Leonor y Sofía.
Para mí los reyes no tienen precio ninguno, tienen corazón. Es una pieza muy importante la que nos dan los reyes. ¿Con qué riqueza se levantó doña Leticia a darme un abrazo a mí, a una señora mayor, con ese cariño, con ese respeto? No miremos ni que tienen corona ni que no la tienen. Veamos que tienen riqueza, que saben dar al pueblo lo que necesitamos.
Mil historias que contar tiene Marujita. Fue jueza de paz en el distrito madrileño de Malasaña, en Madrid. Siempre que ha podido, ha ayudado a todo el mundo. Nos cuenta que está agradecida por la gente que le rodea y pide que haya un poco más de información para todos los mayores que sigan sintiéndose solos.
Son muy completos de conciencia y de corazón. Me siento muy acompañada de la providencia divina, de todos mis vecinos, que nada más que me levanto y salgo a la puerta que no puedo, me sacan, y que hace falta de verdad mucha gente que se ocupe un poquito, porque hay personas mayores que están solitas por falta de información. Hay que informarles.
Marujita es mayor y le cuesta salir de casa, donde pasa gran parte del tiempo. Cuando está sola, hay algo que le acompaña siempre: la radio.
Yo todas las noches duermo con la radio puesta en el oído, que te quedas dormidita, y si despiertas también oyes o música o alguna cosa agradable, porque la COPE todo lo que pone es agradable.
Menos las noticias, querida. Ahora Marujita es mayor y le cuesta salir de casa, claro. Para ella las noches se hacen amenas con la radio puesta, horas escuchando entre otros programas este de La Linterna. Nos ha querido dejar un mensajito, mira.
Hoy que siga siendo el periodista más grande para mis oídos. Todos valéis muchísimo. Todos tenéis vuestro precio porque os lo habéis ganado a pulso. Sabéis hablar, sabéis llegar al público para que os escuchen. Y gracias a todos los que trabajáis con esa ilusión, con ese hinco, para que nosotros podamos escuchar. Si no, ¿cómo vamos a hacer?
Lo cierto es que durante la gala aquella de Santander ella fue la protagonista por el abrazo a Leticia, por el abrazo a Ana Botín, por su emotivo discurso en el que quiso dar visibilidad a la soledad no deseada que sufren muchos mayores. Ahora, gracias al voluntariado de la Fundación Grandes Amigos, puede disfrutar de muchas cosas que antes no podía.
Bueno, yo le quiero muchísimo porque me hace mucha compañía, porque le hablo de mis problemas, me escucha él, yo le escucho también, hablamos, nos distraemos, nos reímos y comentamos cosas de la vida. Pero siempre bien, siempre bien. Es un hombre que vale muchísimo.
Marujita se refiere a Enrique. Es el voluntario que la acompañaba, su pareja, en aquella gala. Pero también ha estado a su lado para prevenir y combatir los efectos que la soledad provoca en la salud de los mayores y, por lo tanto, en su bienestar. Enrique forma parte de una red de voluntarios que trabajan para la Fundación Grandes Amigos. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, vaya apoyo que montó aquí la amiga, ¿eh?
Yo me quedé alucinado. Oh,
y yo porque, macho, claro, que estaba no, ahí.
Sí, nos quedamos los dos un poco congelados.
¿Cómo
sí?
Yendo, Dios mío de mi vida, ¿qué hacemos ahora? Bueno. Oye, hace dos días, te lo confieso, estuve con la reina en el Palacio Real y le dije... Uh-huh. Menudo pollo liamos con Marujita. Y me dice, no, nosotros no liamos nada. Claro, es verdad, fue ella la que la lió. Madre mía, mi vida. Fue un momento absolutamente mágico, ¿te acuerdas? Fue impresionante,
sí,
¿verdad?
Sí, lo cierto es que no es muy sorprendente, porque Marujita es así, o sea, es que le sale por la boca directamente, lo siente y lo dice, pun, y no anda con filtro, no tiene filtros.
Qué grande.
Es verdad.
Oye, para ti, como voluntario de Grandes Amigos, cuéntame, ¿cómo es la experiencia de hacer que alguien no se sienta sola en este caso?
Bueno, yo intento conseguir eso. Uh-huh. No sé si lo consigo siempre, pero bueno, ahí estamos. Quiero decir, el afán es ese, que no se sientan solas, porque es que además es que te lo expresan con tanta claridad. Cuando se sienten solos es que lo dicen. O sea, Marujita porque verbaliza mucho, pero en realidad, si te fijas un poco, todas las personas a las que de alguna visitas o con todas las personas con las que he estado, pues enseguida, es que, y se nota sobre todo porque agradecen, ¿sabes? Claro. Desde el primer momento. Y cuando alguien agradece tanto es porque era algo que le faltaba, que lo necesitaba.
Oye, se sienten mejor, no solo anímicamente. El no estar solos, vuestro acompañamiento, cura.
Hombre, yo imagino que sí. A mí personalmente me cura. Entonces yo quiero pensar y quiero sentir que a los demás también y que a las personas a las que voy a visitar. Lo cierto es que, bueno, pues simplemente la soledad en muchísimas ocasiones produce estrés, produce depresión y produce ansiedad. Y todos sabemos que todo eso se repercute físicamente, ¿no? O sea, es que es inevitable. Los estados anímicos repercuten en la salud. Yo espero, sinceramente, deseo muchísimo poder influir en ese sentido. Marujita lo expresa todo, entonces con ella no hay problema porque tú sabes cuándo está bien y cuándo está mal. Siempre lo dice, ¿no?
Claro. Oye, ¿cuáles serían los denominadores comunes de la gente que visitáis en Grandes Amigos? ¿Cuáles son? ¿Son viudas? Siempre ellas viven más. ¿Son gente que ha decidido estar solo y luego ya no tiene vuelta atrás? ¿Cuáles son los casos más habituales?
Pues es que hay un poco de todo. Lo que pasa es que, bueno, imagino que sociológicamente, aunque solamente sea porque hay muchas más viudas que viudos, porque sociológicamente es así, pues hay más, claro, hay más mujeres que hombres, eso está claro. Eso, pero también porque las mujeres no tienen tanta resistencia a pedir ayuda, ¿sabes? Los hombres siempre se les ha enseñado a ser más autosuficientes y se resisten un poco más, pero vamos, hay muchos también. Y sí, es cierto que la mayoría de las personas son viudas, pero también hay personas, yo acompaño también a otra señora que bueno, pues es que no se llegó a casar nunca, ¿sabes? O personas que son viudas que no han tenido hijos, no sé, hay muchos casos. Y luego hay personas, por supuesto, que tienen su familia, lo que pasa es que por circunstancias o por sus historias personales, pues no pueden acompañarles tanto como quisieran o tanto como, claro, como a la persona mayor les gustaría.
Enrique, ¿cómo hace alguien para apuntarse, para ofrecerse, para echar una mano en Grandes Amigos?
Pues si me pones en contacto directamente con la asociación, tú metes Grandes Amigos en Google y no hay equívoco, te sale enseguida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se hace una entrevista, te conocen un poco, ven un poco qué es lo que te está moviendo para entrar ahí, tal y cual, y luego se buscan perfiles que pueden ser afines entre el voluntario y la persona mayor. Estudian un poco, no te ponen así a la primera persona, pues claro. Estudian un poco que sean personas que puedan tener cierta afinidad para porque es muy interesante que haya éxito en ese enlace, ¿sabes? Porque al fin y al cabo de eso se trata, para que la persona pueda estar bien. Sí, dime.
No, dime, Enrique, ibas a decir. ¿Y?
No, eso, que es muy fácil, quiero decir que hay muchas más asociaciones. Yo en un momento dado de mi vida empecé a pensar que quería hacer voluntariado porque tenía tiempo para hacerlo y valoré muchas opciones, valoré animales, niños, enfermos, y al final me decidí por los mayores porque para mí son personas muy especiales y es algo, claro, en lo que yo me voy a convertir también, ¿sabes?
Sin duda.
Todos nos vamos a convertir, si tenemos suerte, todos nos vamos a convertir en personas mayores. Y yo ahora mismo pues no tengo pareja y me gustaría pensar que en algún momento que alguien me va a acompañar, que me va a hacer compañía cuando yo sea mayor.
Claro.
Cuando sea más mayor, que ya lo soy.
Después, Enrique, sí, mayor, seguro. Después de estos 2 años tan jodidos que hemos pasado, sobre todo ellos, con la pandemia y con esa soledad, con ese aislamiento, con ese miedo, que no nos podemos imaginar lo que han tenido que sufrir, en líneas generales, ¿eh? ¿Estamos siendo justos con ellos, con los mayores?
¿Cómo que si estamos siendo justos? Es que no lo entiendo muy bien.
Sí, si no les hemos despreciado demasiado, si no les hemos minusvalorado, si no les hemos considerado lo suficiente, si no somos injustos.
A ver, yo creo que no hace falta una pandemia para que ocurra eso, ¿eh?
Ya.
Yo creo que los mayores siempre han estado un poquito ahí postergados, ¿no? Se les quiere porque son tu familia, porque no sé qué, pero no se les da tiempo. O sea, no, pero si no se trata de que tú me digas por teléfono que me quieres, se trata de que vengas y me lo demuestres.
Claro.
Y estés conmigo. O sea, es que yo visito a personas que tienen familia, pero que están solas. O sea, tú es que has dicho algo al principio que lo he oído y me ha parecido fundamental, porque yo lo repito muy a menudo, es que no se trata de estar solo, se trata de sentir solo. Lo que hay que compartir es el sentimiento de soledad, no la soledad física, porque tú puedes estar con alguien y sentirte muy solo, ¿sabes? Entonces, claro, se trata de crear ese clima en el que esa persona se sienta acompañada, que sienta que alguien está cerca y que alguien le está haciendo caso y que alguien se está preocupando por las cosas que le dicen.
Enrique es voluntario de la Fundación Grandes Amigos. Yo tuve la suerte de conocerle junto a Marujita hace unos días y me parecéis admirables. Enrique, suerte y gracias, amigo.
Gracias a vosotros, Ángel.
Cuídate, dale un beso a la jefa. Adiós. Chao, chao.
Chao.
Como te digo, hay muchas personas que viven solas en casa, pero que por ahora han conseguido convivir con este problema. Mayores como Mari Carmen, es de Granada, vive en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.
Mi día a día es, hago gimnasia una poquita, ando un poquito hasta donde puedo porque tengo las piernas malamente, limpio un poquito y ya está.
Bueno, la realidad es que no para, ¿eh? A pesar de los dolores, hoy ha decidido salir a tomar algo con las amigas, hace buen día, merece la pena desconectar. Eso sí, por la noche toca volver a casa y ahí sí que está sola.
Yo me voy de casa de mía a las 4 de la tarde y ya me meto en mi casa y ya si ahí estoy sola. Por la tarde me voy con Maribel a andar un poquito. Ya venimos, me meto en mi casa, a otro día que me levanto, desayuno.
Lleva muchos años así, pero no está nada preocupada por estar sola. Lo lleva bien, reconoce que está a gustito con lo que tiene en la actualidad.
Sí, estoy acostumbrada a estar sola porque ya llevo muchos años que he vivido sola y ahora pues no me importa estar sola porque yo estoy la más que por las tardes, hasta por la noche, que me acuesto, me levanto y ya me voy. Pero que no me importa la soledad ni chispa, estoy tranquila y muy a gusto.
Vamos a intentar descubrir cómo afecta la soledad, sobre todo la no deseada, claro, a la salud de los mayores. Gema López es doctora en psicología, catedrática de la Universidad CEU San Pablo y experta en mayores. Gema, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
Si tuviéramos que hacer un resumen, ¿cómo puede afectar a la salud mental, en este caso, de los mayores que pasan gran parte del día solos? Sobre todo, claro, esa soledad no casi obligada.
Realmente, pues los estudios lo que nos indican es que podemos hablar de diferentes tipos de consecuencia a todos los niveles, tanto a nivel físico, psicológico y social. Es decir, podemos encontrarnos con que esa soledad no deseada lleve a que haya una mayor frecuencia de visitas al médico, a urgencias, incluso de ingresos hospitalarios, que tengan una mala salud, no solamente percibida por ellos, sino también objetiva, que se cuiden poco, porque bueno, pues cuando uno está solo a lo mejor pues le apetece menos pues preparar comida, etcétera, o le apetece menos pues eso, pues salir a la calle, entonces pues para qué se va a arreglar. Aumenta también la probabilidad de que aparezcan problemas a nivel psicológico como la depresión o la ansiedad, y todo esto lo que genera es que tengan una percepción de calidad de vida más baja que personas que no tienen esta soledad no deseada, que exista riesgo de institucionalización justamente porque puede aparecer un deterioro a nivel funcional y cognitivo, y que incluso veamos pues que algunos estudios lo que nos dicen es que hay un incremento de la probabilidad de mortalidad. Es decir, hoy en día la soledad es considerado como el factor principal o factor clave relacionado con pues la probabilidad de muerte en personas mayores.
Has dicho, Gema, hoy en día, cuando uno ve los informes como el del INE, dice, Dios mío, hoy en día no es nada comparado con cuando nos pilla a nosotros. Oye, a uno nos quedará unos años más o menos, pero estamos ahí, ¿no?
Sí. Exactamente, sí, no, lo que está claro es que esa soledad, de todas formas, que la asociamos principalmente a personas mayores, lo que también nos dicen los estudios es que está presente en un porcentaje muy similar en gente joven. En Japón, por ejemplo, y en Reino Unido se han instaurado, se han creado ministerios contra la soledad y no van dirigidos especialmente hacia las personas mayores, sino que van dirigidos hacia las poblaciones que son más jóvenes. Es decir, algo está pasando en la sociedad, ¿no? Es verdad que, bueno, pues determinados cambios que se producen con la edad pueden incrementar el riesgo de soledad, pero no solamente eso, es decir, algo deberíamos hacer pues para que pues eso, que esa soledad no deseada pues aparezca, o que esos factores de riesgo asociados a la soledad no deseada no aparezcan en cualquier tipo de población, incluidos los mayores.
En parte, no sé si estabas oyendo antes cuando hablo con Enrique, el voluntario de la Fundación Grandes Amigos, en parte ya me lo ha respondido él, pero desde el punto de vista profesional, psicológico, ¿cuáles son las necesidades emocionales de estos mayores?
Realmente necesidades emocionales las mismas que podemos tener todos. Es verdad que incluso, ¿no? Pues es verdad que los estudios lo que nos dicen es que cada vez hay un mayor porcentaje de personas mayores que están más activas o más saludables, tienen mayor poder adquisitivo, especialmente ahora, ¿no? Y con niveles de educación elevados. Pero es cierto que, como señalaba anteriormente, hay determinados cambios que están asociados al ciclo vital, como puede ser la jubilación o las pérdidas asociadas a la edad, junto con esos posibles problemas de salud física y psicológica, que pueden favorecer al final esos sentimientos de soledad en las personas mayores. Pero los factores que realmente influyen son tanto físicos como psicológicos y sociales. No, antes se hablaba de la viudedad, ¿no? Como lógicamente, ¿no? Pues esa es una situación en la que puede incrementar la probabilidad de que aparezca esa soledad no deseada, pero que no olvidemos ciertamente que no por el hecho de estar solos nos tenemos que sentir solos. Es decir, que muchas veces estamos rodeados de gente y también nos sentimos solos. Cuando hablamos de soledad hablamos de una percepción que uno tiene, es una discrepancia entre lo que a mí me gustaría y lo que tengo en realidad. Y otra cosa sería el aislamiento, que sería cuando mi red social es pequeña y no estoy a gusto con ella.
Una sensación, no sé, por la gente con la que he hablado tras este tiempo de pandemia, es el miedo. ¿Cuánto afecta, cuánto aumenta el miedo ¿cómo se puede medir ese problema, sobre todo en la gente que está sola? Debe ser terrible.
Sí, sobre todo porque, bueno, ese miedo, por ejemplo, a la hora de salir a la calle, pues se ha denominado, ¿no?, en determinados contextos, ese síndrome de la cabaña, ¿no?, que realmente lo que implica es que aparecen emociones, pensamientos y comportamientos que surgen a partir de haber pasado mucho tiempo o bien aislado o bien en confinamiento, como hemos estado, o no saliendo de casa. Y en este caso, que está muy relacionado con el miedo a contagiarse, ¿no? En los medios de comunicación es verdad que cada vez nos informan menos del número de contagios, del número de fallecidos, pero lo cierto es que el grupo que sigue siendo más vulnerable es el de las personas mayores. Entonces, si yo soy mayor, mi miedo es a que si salgo a la calle o si me expongo a determinadas situaciones, me pueda contagiar. Y ya sé qué es lo que puede pasar, es decir, ya sé que puede ser que no me pase nada porque yo ya tengo mis vacunas puestas, pero el riesgo siempre va a estar ahí. Y el hecho de estar en casa hace que uno también se sienta mucho más seguro, ¿no? Es un sitio que conocemos, ¿no?, donde nos manejamos bien, que nosotros tenemos el dominio sobre él, y cuanto más tiempo pasamos en casa, más difícil al final es salir de casa. Es verdad que el miedo es una emoción que se demoniza un poco, ¿no?, porque se considera como una emoción negativa, cuando realmente no es así, es decir, sirve para nuestra supervivencia. Sin él no podríamos sobrevivir. El problema está en que tenga unos niveles tan elevados que lo que genere sea muchas dificultades, como por ejemplo estas.
Claro. Pensando en ese futuro inexorable de la demografía, como marca el Instituto Nacional de Estadística, Gemma, ¿qué soluciones habría? Imagino que la primera, concienciarnos, que ya lo estamos haciendo en la medida que podemos los periodistas o sobre todo tú en clase. ¿Pero qué soluciones habría o es inexorable?
No, yo creo que existen muchos aspectos que sí que se pueden trabajar. Por un lado, el visibilizarlo. Es decir, yo creo que es verdad que con la pandemia se ha acentuado la soledad en las personas mayores, pero al mismo tiempo se ha visibilizado cuánta gente previamente a la pandemia no ya estaba sola. Me acuerdo de, pues, en un programa de televisión que le preguntaban a una señora, bueno, ¿y usted cuánto tiempo? No, ¿cómo está llevando esta soledad con la pandemia? Y decía, ¿pero cuál? ¿La de ahora con la pandemia o la de antes? Porque claro, yo llevo sola mucho más tiempo y me siento sola desde hace mucho más tiempo. Entonces, esa visibilización también yo creo que puede ayudar. Por otro lado, también el trabajo en el envejecimiento activo o saludable. Es decir, lo ideal es conseguir que cada uno envejezca en las mejores condiciones para evitar que aparezcan esos factores de riesgo que están asociados a la soledad. Y en segundo lugar, una parte fundamental, que es la participación social, el sentirme parte realmente de algo, el sentirme integrado en esta sociedad. A todos nos gusta realmente sentirnos parte de algo. Eso hace que nos sintamos más valiosos, que le demos sentido a nuestra vida y hace que nos sintamos mucho más satisfechos. Entonces, el contacto social para nosotros es fundamental porque somos seres sociales y al final pues necesitamos a los demás pues para nuestro bienestar también. Y yo creo que otro punto fundamental también es el empoderamiento de las personas mayores, ¿no?, que es algo en lo que se está trabajando desde hace unos años especialmente, pero es importantísimo que aprendan a ponerse en valor, que aprendan a defender sus derechos y a considerar, a ser conscientes de que tienen derechos, ¿no? Mucha gente mayor, pues muchas personas piensan que la gente mayor ya no puede decidir por sí misma, que no aportan nada a la sociedad, que son una carga económica y social, ¿no? Hemos escuchado y seguimos escuchando todo lo que ocurre con las pensiones. Y al final todo esto lo que provoca es que se tenga una imagen negativa hacia el envejecimiento, que puede producir incluso una discriminación basada en la edad y que conduzca a esa soledad. Es decir, todos estos elementos lo que nos llevan es a pensar en la necesidad de desarrollar herramientas que nos permitan detectar de forma precoz estas situaciones de soledad no deseada y, por supuesto, también que nos ayuden a diseñar programas de intervención que estén dirigidos no solamente a las personas mayores, sino también a la sociedad en general y a los profesionales que están en contacto con ello. Al final, el objetivo es reducir esta situación.
Me quedo con esa clave. Concienciación, hablar del problema y pensar en el futuro como algo que no tiene por qué ser inexorable. Tomo nota porque algo tendremos que ver nosotros también. Gemma López. Doctora en psicología. Gracias y suerte, Gemma.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Hoy hemos hablado de la soledad en nuestros mayores, personas como Marujita, Mari Carmen, ejemplos que demuestran una actitud ejemplar ante la vida. Quizás nos olvidamos rápido de todo lo que estos mayores han vivido, nos han dejado. Por eso es más necesario que nunca ser conscientes de la demografía, de que vamos a llegar ahí y de que no se merecen en muchos casos esa soledad.